Estás en la U.
Un lugar donde los micrófonos
y los altavoces
crean un conocimiento en ti.
Ondas en la U. Un programa de estudiantes
para estudiantes.
Sean muy, pero muy, muy bienvenidos a todos nuestros oyentes. Qué rico saludarlos esta semana. Espero que haya sido muy productiva para todos y pues en compañía de esta espectacular mesa de trabajo de nuevo, Vane, Diego, Asdrúbal y Nicolás, cómo no, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Todo bien? ¿Todo en orden?
Todo muy bien.
¿Animosos?
Hola, con el ánimo. Hola, por las nubes. ¿Cómo arriba están? Hola, chicos.
Yo estar muy bien. Ah, no, eso es un gringo.
Eso es un indio.
Luego llega Apus.
Saludó como Apus, Nico. No.
Lo sabes imitar.
Machulas.
Lo intenté y salió mal.
Un virus.
Bueno, entonces no lo vamos
virus,
a seguir.
No podemos hablar de virus en este programa.
No, jamás.
Porque nos afecta la inteligencia.
Y nos daña precisamente este tema que tenemos para hoy, que pues obviamente ha sido muy sonado, pero poco procesado, porque justamente de todo hablan, pero casi nadie investiga el tema, ¿no? Y lo peor es que lo estamos usando cada día más. Hace algunas semanas, Ondas en la U se enfocó a un programa de la inteligencia artificial, y justo hoy queremos darle profundidad o manejarlo desde un lado más académico, ¿no? Más a lo que ha pasado con todas estas herramientas como Bard, como ChatGPT, bueno, todos estos monstruos de la tecnología han creado chatbot de inteligencia artificial y precisamente el impacto que tiene a nosotros como estudiantes, y no justo universitarios, sino también en la primaria, en el bachiller y pues en la vida en general, ¿no? Porque ahora hasta los políticos usan eso, entonces es importante saber el impacto positivo y negativo y realmente qué nos espera.
Sí, porque tengamos en cuenta de que son dos caras de la moneda, uh-huh. ¿Sí? Si bien quizás es una muy buena herramienta,
quizás,
porque todavía no está al 100% desarrollada, es una buena herramienta que trabajándola y sabiéndola llevar, nos puede facilitar a nosotros la vida.
Pues yo la he utilizado y siempre me saco 5 en los trabajos, así que...
Esto
no
va a ser editado.
Para parafrasear, ojo, yo no uso eso. Mi compañero sí, pero yo no.
Juguemos yo nunca, nunca.
¿Cómo se juega?
¿Cómo es eso?
¿Cómo se juega?
Vamos a poner en contexto a nuestros oyentes y después jugamos al yo nunca, nunca. Es algo que como que yo nunca he hecho o yo nunca
he dicho. Sí, lo que
hizo
Vanessa, yo nunca, yo nunca, nunca, pero en el fondo sí,
y entonces
fondo
toma. Y toma.
Sí. Pero aquí nos tocaría con
tal que, cual.
Ahorita.
Ahorita que vayamos a comer empanadas.
Exacto.
¿Y vas a gastar empanadas?
Sí, vamos a comer empanadas como siempre al salir de nuestro programa. Pero bueno, este tema realmente es importante y precisamente nos ayuda, pero también nos lleva a ese límite de volvernos perezosos y de volver, como aquí a nuestro amigo Diego, de sacarse 5, pero sin hacer absolutamente nada.
No, porque yo lo corrijo.
Le coloca comas y puntos.
Porque la inteligencia no pone comas y puntos.
No, pero Word tiene eso. Eso ya lo tenía Word hace rato.
¿Las puntuaciones?
Claro.
Ah, o sea, me estás dando tips.
Uy, no, o sea, la sabía.
Cojo lo de ChatGPT, lo pego en Word y ya no.
A mí las normas APA jamás me han puesto mala puntuación. Word te hace
pero,
todo eso.
Pero mira, o sea, que tú pasaste por las clases de Maciel vendiendo empanadas.
No, fue en otra universidad.
Le gastaba arepas a Maciel.
Ah, sí. Ok.
Negociaba no, con ella.
Eso que está diciendo Vanessa es la inteligencia artificial de Office de Word que ya te hace ese trabajo.
Por si no sabía ya, ahora sí lo puedes hacer.
Sí, pero eso tiene que tener indebido o incrustado como tantos programas, ¿no? No es algo que se haga así
como
solamente.
Es como cuando agregas las extensiones.
Pero eso básico, eso es lo básico con lo que ya viene el paquete Office.
Exactamente.
¿Sí? Sí, pero para que funcione esta herramienta se debe hacer un
claro, con punto y coma no te lo va a poner.
Igual para que se ahorren todo esto, háganlo con la nueva inteligencia que puso
para
Google.
Para que se ahorren esto, estudien. O sea, aprendan de verdad. Para eso existe la academia todavía. En la enciclopedia.
Ejercitemos, o sea,
nuestro cerebro.
Tan papá, John, estudien, hijo, estudien.
John, que hayas repetido 3 semestres no significa que estudies
no
mucho.
No pasa nada.
No, realmente.
Eso no pasa nada.
Yo creo
eso
que
no
es el ejercicio nada. Más sano que puede tener en la cabeza y es por lo menos leer.
Ah, yo pensé que repetir semestres. Sí.
Yo pensé que utilizar la enciclopedia.
También porque me toca estar leyendo nuevamente.
Claro, porque te leer, encanta el estudio.
Pues más aprendo.
Pero leer 3 veces lo mismo.
Es que no quiero salir de la universidad.
No, porque no, es que cada semestre le cambian los trabajos.
¿Sabes qué es lo peor de leer 3 veces lo mismo? Que leas 3 veces lo mismo y sigas sin entender.
Eso sí es feo.
Pero bueno, pero eso depende del texto.
Bueno, ya,
no, eso ya tienes un problema.
Sí, ya tienes. Bueno, sí.
Y como, así como en esta mesa de trabajo que tienes ya varios problemas.
Marica, cuando salga, váyanse rápido. Que
porque se miran así como
de... No, o sea, varios problemas, conflictos mentales. Claro.
Queridos oyentes, voten por sus preferidos para que sigan en el programa.
Por favor, sí, comenten en nuestras redes sociales. Para ponerlos en contexto, la inteligencia artificial, pues claramente, como lo mencionamos en las semanas anteriores, ha sido uno de los avances tecnológicos sin duda alguna. Y en las últimas décadas su influencia se hace cada vez más evidente en diversas esferas. En este podcast, precisamente en nuestros programas, exploramos el impacto de la inteligencia artificial en América Latina y más puntualmente en Colombia, pero sí es importante reconocer estos aspectos positivos y negativos que vamos a tener, porque seguramente van a resultar, y más para la generación, yo creo que la llamada cristal, que es como los millennials, donde están un poco más susceptibles.
¿No es la generación Z?
Eso no, es más afectados todavía. No. Millennials, centennials.
Son los últimos.
Los últimos son generación Z. Que son los bebés ya que están jugando
que son
con el
del
celular.
Que son del 2012 para acá.
Son los centennials.
Free Fire y puro
taco. Generación Z.
Que bueno, eso también es una invitación para que más adelante, porque vamos a hablar de la inteligencia artificial y todos estos smartphones, lo que hacen con nuestros niños, precisamente de 3, 4 y 5 años, ¿no? Lo que es bueno y lo que no es bueno para ellos.
Es que ellos ya nacen con el chip.
Sabemos que, bueno, no se trata de un enfoque único para todos, sino que también adapta la enseñanza de acuerdo a las necesidades individuales de cada estudiante. Y bueno, tengo un dato que más del 70% de las escuelas en la región están implementando alguna forma de tecnología de inteligencia artificial en el aula. El cambio ha permitido a los educadores abordar las brechas educativas y mejorar la calidad de la enseñanza.
Oye, sí, realmente
cosas
sí.
Didácticas que de verdad ayuden. De pronto hay estudiantes que no aprenden escuchando o leyendo, sino de forma didáctica.
Sí, de cierta manera han sido beneficios los que ha traído en parte la inteligencia.
Antes de que Nico tome la palabra, lo que hablaba Vanessa, ¿no? Que ya es un enfoque único, ¿no? O sea, ya se tiene que, es como centralizar o individualizar a lo que se quiere, ¿no? Entonces ya no es como tanto como nos tocó a nosotros, ¿no?
O todavía nos toca. Que era colectivo, ajá, sino ahora es personalizado.
Más autónomo.
Sí.
No, y precisamente pues los beneficios de la inteligencia artificial en la educación son bastante notorios, ¿sí? Vienen en un crecimiento impresionante. Los sistemas de tutoría virtual impulsados por la IA pueden aumentar la retención del conocimiento en un 60%, dato no menor que hay que tener en cuenta, en comparación con las clases tradicionales. Es decir, de que nosotros con este tipo de herramientas vamos a estar mucho más familiarizados o no familiarizados, sino que vamos a tener un proceso de aprendizaje mucho más efectivo y a la larga a nosotros nos va a servir muchísimo en todo el tema académico e inclusive poderlo implementar en otras áreas. La inteligencia artificial puede proporcionar retroalimentación instantánea a los estudiantes.
Wow.
Diferente a que nosotros tenemos que esperar la típica retroalimentación en 2-3 días, nos genera una retroalimentación instantánea que nos permitirá corregir y mejorar lo que ya venimos haciendo.
O sea, yo llego a mi casa y no recuerdo lo que, o quiero recordar, o para estudiar, y ya me da mi retroalimentación.
No, y los profesores después te dan tu retroalimentación.
Pero por 8 días. Ahí tienes tu 0.5.
Exacto.
Porque realmente esto es esto es bueno y va a ser muy benéfico siempre y cuando se haga a conciencia, porque pues nada a conciencia va a surtir ningún beneficio.
Y es que ese es el tema, y es que surge un tema muy, muy, muy importante, y es un desafío ético y de privacidad que se debe abordar con urgencia. La recopilación de datos de los estudiantes por parte del sistema, o bueno, de la inteligencia artificial, plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Entonces, la gestión de procesamiento adecuado es un tema muy, digamos que muy preocupante, porque una brecha en temas de seguridad en la información es algo muy grave, y más con demasiado estudiantes y niños pequeños.
Menores de edad, ¿no? Teniendo en cuenta ahí en el tema de la...
Lo que pasa
de
es que todos... Mayores, o sea, el tema de la inteligencia artificial es que ya está a la mano de niños, todos, adolescentes y adultos. Entonces, claramente, con niños es un tema muy complicado. Y digamos que es lo que más... digamos, en lo que más vulnerable es la inteligencia artificial, porque permite esa filtración de datos de lo que los niños buscan y de cómo buscar a los niños.
Claro.
No, y además que algunas veces ni siquiera sin filtro, sino la información está tan disponible y tan dispuesta... que pues realmente corre riesgo el aprendizaje o el sano aprendizaje, porque pues obviamente podemos aprender de todo, pero a veces reciben información que ni siquiera es el momento de recibirla, ¿no?
Sí.
Entonces es de tener mucho cuidado. Además, para nuestros oyentes, uno de los desafíos más significativos es garantizar que todos los estudiantes, sin importar su ubicación geográfica precisamente o condición socioeconómica, tengan ese acceso equitativo en la inteligencia artificial y en la educación, como lo mencionamos, y la brecha digital prácticamente es una realidad en América Latina y puede acentuarse si no se toman medidas adecuadas. Además que esto tiene que estar atado a que, pues sí, puede haber inteligencia artificial, pero esto necesita de software, de hardware, de toda una infraestructura, de un despliegue, que si nos preguntamos hoy en día en Colombia, en Bogotá, estamos ya inundados y hasta cansados de recibir todo este tema, pero ¿qué pasa con la Amazonía, con la Guajira, con estos pueblos donde ni el internet llega?
No llega el agua.
No, si no hay agua,
si no llega el agua,
eso lo digo que... pues es nuestro diario vivir, ya como, que nos, como que nos acostumbramos a convivir con ellos, pero es importante, ¿no? Entonces no solamente, esto es como un pensamiento un poco, digamos que privilegio y no privilegio, el que gocemos de inteligencia artificial, pero obviamente hay que ser conscientes que para disfrutar de ello tenemos que tener ciertas...
Preguntémosle a la inteligencia artificial cómo solucionar el problema de las aguas en la Guajira.
A ver qué, a ver cómo nos va a solucionar.
De pronto nos da con el chiste, pero con tanta corrupción no
los políticos, pues, es que los políticos no dejarían llegar la solución.
No. Sé que no es viable, entonces no.
No, es que obviamente el gobierno tiene temas más importantes.
En este programa no tocamos temas de gobierno.
No, simplemente, simplemente que la política no dejaría llegar el recurso hasta allá.
Yo no sé los oyentes, entre la inteligencia artificial y la inteligencia antes de la... Perdón, y la educación antes de la inteligencia artificial, ¿qué prefieren? ¿La IA o pues la con la que veníamos trabajando anteriormente? Pues yo no sé, yo prefiero con la que veníamos trabajando anteriormente porque...
Lo tradicional, lo clásico.
Exactamente. Pues,
librito, ayuda enciclopedia.
Ayuda a que nos desenvolvamos más, pues a mi forma de verlo. Obviamente la inteligencia artificial tiene sus beneficios ampliamente, pero pues personalmente lo prefiero así.
Pero tú lo puedes utilizar como un complemento a esas herramientas que ya tienes.
No, es que yo no uso herramientas para parafrasear ni nada de eso.
Acuérdate que ya trabajo en contabilidad.
Oigan, a verdad.
Mis números salen de la cabeza.
Y hablando o tocando un poquito el tema de la educación, lo que estaba hablando Vanessa, sí hay que tener una completa, como un equilibrio en lo que se va a trabajar con esta inteligencia, y a los docentes también les puede esta herramienta ayudar bastante, porque no se tienen que centrar tanto en cómo lo podemos decir, en la metodología de cómo le voy a enseñar a un niño a estudiar, a sumar, a que aprenda a leer, a escribir, sino también a generar otros aspectos dentro del aula, dentro de la educación, ¿no? Uno de esos aspectos, el pensamiento crítico, ¿sí? Creo que eso es algo que de verdad nos está haciendo falta, que de verdad le hace falta hasta nosotros los más grandes, pero a esta juventud le hace falta eso, que también se enfoque un trabajo en el pensamiento crítico, y si los docentes, hablándolo en lo académico, saben aprovechar esta herramienta, yo creo que se puede potencializar muchas más cosas dentro de lo que se quiere en el ámbito académico, ¿no? Adicional, vea, les voy a leer un fragmento. Esto lo escribió Diego Marulanda en una columna de opinión en El Espectador, y dice: en el caso particular de los docentes, el rol cambia debido a que sus estudiantes están inmersos en un entorno saturado de información y de estímulos. Algunos teóricos lo llaman infotoxicación, que distorsiona la realidad, afecta nuestra percepción e impacta directamente en la participación y en la decisión en todos los ámbitos. El docente no se constituye ya en la fuente primaria de conocimiento para sus estudiantes. Situación, eso es lo que quiero resaltar, situación que no significa su desconexión. O sea, exacto, independientemente de lo que...
Es un complemento.
Lo que hablabas tú, Diego, yo utilizo inteligencia artificial, yo también. Pero el hecho de que yo utilice la inteligencia artificial no me quita, o todavía no ha reemplazado, digámoslo así, el que yo le pregunté al profe: profe, ¿esto cómo se ve? ¿Cómo tengo que conectarlo? ¿Cómo se tiene que trabajar? Eso es algo que la inteligencia artificial todavía no va a llegar, ¿no?
De acuerdo. Y además, Asdrúbal, ahí como para complementar un poco, en algún momento, con Alejandro Cuervo, yo creo que lo conocen.
Un saludo.
Profesor, un saludo muy especial para el profe Alejandro.
Hola.
Comíamos algo y decíamos, discutíamos eso precisamente, y le preguntábamos cuál es la diferencia entre un trabajo que él ha revisado, hecho por inteligencia artificial y hecho por un alumno. Uno, él conoce ya las personalidades, conoce el modo de escribir de las personas. Ya hay un patrón de escritura en este tipo de herramientas donde es evidente que los trabajos los hace una máquina.
Las muletillas que cada uno tenemos al escribir.
Entonces decía que básicamente pues es, aunque es difícil de identificar porque es un trabajo pues bien o es un trabajo bueno, no tenía cómo justificar su mala calificación, no tendría que entrar a comprobar que, y pues eso no va a desgastarlo, pero sí decía, es un tema de que realmente yo como persona en mi ética, o sea, yo realmente voy a ser el profesional o simplemente voy a ser una máquina quien va a ser mi profesional.
Y eso es que es justamente eso el tema de la inteligencia artificial, y es que cada vez va a ser mucho más difícil identificar la diferencia y las brechas entre el humano y la inteligencia artificial.
No.
Porque es que la base de la inteligencia artificial, óyeme bien,
claro,
es conocer y aprender de nuestros hábitos y de nuestra cultura.
Pero ¿Cómo identificas tú que Terminator es humano?
Una cosa que tiene, por ejemplo, iPhone, que es una de las actualizaciones que sacó, y no es por hacerle como la pauta.
Policía, política,
y es que con el tema de la inteligencia artificial, tú ahorita ya le puedes decir a Siri que conteste un mensaje y Siri lo puede contestar con la jerga con la que tú te comunicas. O sea, esta máquina está aprendiendo de cómo te comunicas tú, incluyendo cuando escribes el qué sin la tilde, o cuando la escribe solo con la Q. O sea, como son particularidades muy, digamos, que hacen que la brecha sea mucho más difícil. Y es la finalidad de la inteligencia artificial, es aprender a emularnos, que es algo
emularnos,
lo que nosotros no queremos.
Pero nunca va a lograr llegar a
tu abrigo.
Eso no se sabe.
Marica, ¿te imaginas una Siri contestando en costeño?
¿Un qué?
Una Siri contestando pues si en costeño.
Venga, yo la español.
Herda, ya te llamo, espérate ahí.
Yo compraría ese iPhone.
Yo lo haría.
Yo lo compraría. No,
claro.
Eso solo tienes que descargar la actualización.
Realmente.
Pero tendría que comprar iPhone.
Es que él tiene Android.
Sí.
Cuando salga la Siri costeña, yo bajo la actualización.
Uy, yo también lo haría.
Está bien, después hacen unas actualizaciones, pero como para dar respuesta, sí y no, porque se trata lo que dice Asdrúbal, emular, y pues emular a un algo muy similar a lo que es, pero nunca va a llegar a la... O sea, va a haber un error. Igual si va a tratar de emular y no hay conexión a internet, ahí ese aparato sirvió para nada. O sea, va a venir muy dependiente de todo.
Además, tú tienes que hacer la programación para que eso trabaje como tú quieres. O sea, no es que la inteligencia artificial...
Es que ahí es donde entra
el tema. Es como cuando configuras Alexa o...
Sí, la inteligencia aprende de uno.
Cómo se transforma.
Exactamente.
Cómo se va moldeando.
Por ejemplo,
es una máquina.
He podido trabajar en la actualización de unas empresas de los chatbots, estos que te contestan automáticamente para mejorar el tema de servicio al cliente. Y realmente la manera en la que trabajan estos bots es aprendiendo la interacción de los agentes de esa empresa.
Sí.
Entonces, cuando todas esas comunicaciones se digitalizan, estos bots son casi como que una persona, y muchas personas que se conectan al bot no ven la diferencia entre si los está atendiendo Pepito Pérez o realmente
claro,
los está atendiendo.
Claro, pero inicialmente a estos chatbots tienes que programarlos
claro,
para que ellos inicien a ver sus primeros
pasitos. O sea, la inteligencia humana siempre va a estar.
Precisamente nosotros.
vemos.
Pero va a llegar el punto en el que no lo programemos nosotros, sino la misma inteligencia artificial.
Pero de la misma información que nosotros le vamos sumando.
Ay, Nico, quiero hablar.
Pues yo sí soy muy anti creer que la inteligencia va a ser y va... No, o sea, siempre en cualquier trabajo, en cualquier cosa...
El factor humano va a ser importante.
Está claro, la emocionalidad de nosotros como personas, como hombres, siempre va a primar ahí.
Pero habrán empleos o inclusive trabajos en donde la inteligencia artificial como tal nos va a reemplazar.
Claro.
Entonces, ambas partes, tanto las que mencionan ustedes, son válidas.
Exacto. Son válidas. Y nos va a reemplazar siempre y cuando el humano las siga alimentando y actualizando. O si no, va a llegar a un punto que van a quedar obsoletas.
Llegamos a Skynet.
Porque van a quedar llegando.
O todo lo contrario.
Yo quiero finalizar con este mismo escrito de este señor Diego, que es una parte que también me gusta, y llevándolo a lo que estamos discutiendo, y es el rol del maestro. Diego se Rocha, transforma claramente. Y se fortalece permanentemente de la mano de su misión humanizadora, que es irreemplazable por cualquier tipo de tecnología.
De acuerdo. También estoy de acuerdo con el pensamiento de, no de Diego Rocha,
Diego Marulanda.
Sí, de Diego Marulanda, exactamente. Diego. Pero igual, no, claramente, hay que ser claros que hay casos de éxito y hay lecciones aprendidas por la inteligencia artificial, y claramente a lo largo de a lo largo del tiempo en América Latina ya están vemos pues casos de éxito en la integración de la inteligencia y la educación, ¿no? Estos ejemplos demuestran cómo la tecnología puede precisamente mejorar significativamente los resultados académicos. Sin embargo, también nos enseñan lecciones importantes sobre la necesidad de una implementación cuidadosa y de ética, que era lo que estaba.
Es que mucho de lo bueno es malo, y eso es lo que de pronto queremos tocar. Es buena la inteligencia artificial en el ámbito educativo, claro, la parte didáctica, que nos ayude a conocer nuestros talentos, nuestros dones ocultos y a desarrollarlos, claro está, pero si nos ponemos a que la inteligencia artificial nos haga todo, pues paila.
Así es, y pues realmente es mucho más información, pero ¿qué tal si nos vamos a una pausa?
Adiós.
A una pausa comercial.
Adiós.
Comercial.
See you.
One more time.
Bueno, retomamos y continuamos discutiendo aquí en Ondas en la U, porque a nosotros nos gusta la sana discusión, ¿no? Defender
obviamente
nuestras ideales y nuestras percepciones. Y bueno, vamos a seguir dándole la razón a los beneficios que sí, definitivamente, la inteligencia artificial nos ha dado. ¿Y qué tal un top 10?
Vamos con el top 10.
¿De una?
Un top 10.
Vamos a hacerlo.
Listo, entonces póngale cuidado. La primera, o en el número uno, vamos a dejarlo así. En el número uno, la educación personalizada. La inteligencia artificial ha permitido la adaptación de la enseñanza a las necesidades individuales de cada estudiante, mejorando la calidad de la educación y reduciendo las brechas académicas. Número dos, la telemedicina. En regiones remotas, la inteligencia artificial ha habilitado la telemedicina, facilitando el acceso a la atención médica de calidad y ayudando en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades.
Chequeado, de acuerdo.
Eso descongestiona a los hospitales en una cosa brutal.
De cosas tan simples que se pueden llevar telemédicamente, se diría, ¿no? Sí, telemédicamente.
Y si eso lo sumamos a los drones de Amazon que llevan ahorita mercancía, sería la locura.
Oigan esta. Bueno. Oigan esta, agricultura de precisión. La inteligencia artificial ha revolucionado la agricultura, mejorando la productividad y la gestión de cultivos, haciéndola más sostenible. Y esta también es interesante, la automatización industrial. En el ámbito de la manufactura, la inteligencia artificial ha impulsado la automatización de procesos, aumentando la eficiencia y reduciendo costos. Una empresa que reduzca costos con producción.
Sí, realmente también es de resaltar, es
claro,
benéfico.
Sí. Eso es algo que un contador no podría hacer.
Mentiras, Vane. La calculadora lo hace sola.
Mentiras, Vane.
Oigan, yo tengo una, y es en tema de búsqueda y rescate. Ha mejorado la capacidad de respuesta en las situaciones de desastres naturales, permitiendo la búsqueda más eficiente y salvando vidas. Ahorita recordaba el tema de lo que hacían para las mascotas.
Ah, ok.
Uy, esa vaina me parece la locura. Oiga. Porque...
para ¿qué? Rescatar a Wilson. Wilson se perdió, ¿no?
Sí. Wilson.
Wilson se lo comieron Wilson. Los niños. Yo,
Wilson.
Wilson quedó perdido.
Wilson.
Y no. Otra más que tengo es también el tema de, para la gente perdida, la traducción automática.
Estamos perdidas.
Hoy te tema... sale re bien esa, Nico.
No, seguro
que no tienes otro trabajo.
No, ¿cómo se te ocurre?
Pero sabes, bueno, termina y me
no, 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 es el, es el tema de la traducción automática o la traducción simultánea, y es que han salido una serie de gadgets que tú puedes utilizar para traducir simultáneamente sin necesidad de hacer la edición, ajá, del texto, y que la otra persona
re
pueda
locos
tener la recepción
re de la
información. Y es re bueno. Claro que es lo que tú decías al principio, es como alejarnos un poquito de esa necesidad de automatizarnos a nosotros mismos para hacer las, exacto, cosas de inmediato.
Y algo muy chévere que es el tema del rescate, y fue este tema. Una marca de celulares, cuando hace un mes más o menos tembló 3 veces en Bogotá, una marca de celulares, de una vez salió el aviso, se aproxima un temblor.
Team iPhone.
Ah, sí. Pero es una aplicación
que es la inteligencia artificial ha desarrollado, porque pues claramente, ¿quién va a prever o quién
no
va?
Dieguito, Google lo hace.
No, entonces.
Pero te lo dices, claro, te lo dices ahí cuando está temblando.
Exacto. No. Mientras que antes de que llegue, se aproxima un temblor, hay algo de inteligencia artificial o a nivel tecnológico que debe activar.
Pero no la de Apple.
¿Pero qué vas a hacer en 10, 15 segundos?
Les cuento.
¿Mucho? Si tú corres rápido, haces harto.
Les cuento que Google también tiene esa herramienta.
No, estabas escuchando que Asdrúbal dijo que antes llega el momento que ya está temblando.
No,
o sea, ya no me lo pareció.
Google, si tu plan de datos está colgado.
Antes, unos segundos, 2, 3 segundos antes.
No, pero ¿qué prefieres? ¿10, 15 segundos antes o 2, 3 segundos
antes? Yo en 15 segundos me quedo como, marica, ¿será que sí?
Es que creo que estamos errados, porque no se trata de la notificación, se trata de que el aparato tecnológico...
Yo lo que siento es que si realmente fuera un tema para prevención, debería ser pero es que en temas de desastres naturales
pues no se puede prever. La tierra tampoco no se puede predecir. Eso es impredecible.
Entonces, como que te diga, ¿está temblando? Ok, me está diciendo que sí está temblando. Entonces, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿Me bajo? No. ¿O espero que realmente
pero es pase? Que con el aplicativo de Apple, si te da un tiempo, lo que yo te digo, 10, 15 segundos, que tú puedes hacer mucho.
Pues es que tú en 15 minutos puedes salvarte de que te caiga
15
algo encima.
15 segundos.
Claro.
15 segundos. Por eso.
Vamos
a seguir en las cosas bonitas que ha traído la inteligencia. Y es el análisis de datos financieros y la traducción automática. Precisamente en la traducción ha facilitado la comunicación en región lingüísticas diversas.
Ahí ya tienes el reemplazo,
Vanessa. No lo puede creer.
Rocha y la detección de fraudes y la toma de decisiones informadas. Y también el análisis de datos financieros, como lo hace Vani. En el sector financiero ha mejorado la gestión de riesgos, la detección de fraudes y la toma de decisiones informadas.
Cerraré el computador y me voy, que lo haga él solo.
Que tu jefe no sepa qué inteligencia artificial puede hacer lo que tú haces.
Julia, ya no me eres útil. Bueno, le voy a dar otro dato.
¿Te dice Julie o Vanessa?
Me dice Juliet, mi nombre completo.
Juliet, ¿cuándo está brava?
Sí, bueno, en fin, la energía renovable. Bueno, sabemos que la generación de energía, la inteligencia artificial ha mejorado la eficiencia de las fuentes de energía renovable, como la solar y la eólica. y la preservación ambiental. También la inteligencia artificial se utiliza para monitorización y conservación de recursos naturales como la selva amazónica, contribuyendo a la preservación del medio ambiente. Eso es lo que hablábamos, pues, también de que nos avisa de los sismos y todo esto. Obviamente.
Sí, nos da unos cuantos segundos para anticiparnos a ciertas situaciones. Y como para ir cerrando, bueno, el top 10, la gestión del tráfico, ¿no? Ha contribuido como estas hermosas plataformas del Waze y todo esto a podernos evitar a que nos estanquemos.
Entran los famosos atajos.
Exacto.
Sí, son buenos.
Que realmente sí es bueno. Sí, y pues sí, claramente claro, agradecer... Obvio. a las plataformas también, a todo el a todo tipo de plataformas que nos facilitan de una u otra forma la movilidad.
Waze incluso tiene una voz que tú puedes personalizar para que te sientas cómodo. Por ejemplo, si tú no te sientes cómodo,
metros,
que un hombre te instruya, le puedes poner la voz de una mujer.
¿Ese
más
es?
Bonita.
Hasta no ese sé. Nivel. Ese,
él la está personalizando.
Sí, la estoy personalizando para yo utilizarla.
Que no es reconocible, pero pues, no se llama, pero pues...
Exacto. Igual a medida de que la inteligencia artificial se integra cada vez más en las aulas, es esencial reflexionar sobre el papel cambiante también de los maestros, ya que pues los educadores deben asumir nuevos roles, ¿no? Los pone a prueba todo el tiempo como guías y facilitadores de aprendizaje en lugar de pues simplemente ser las personas que saben todo, ¿no? Porque uno siempre los ve como con respeto por toda su academia que tiene. Y la capacitación en los docentes en el uso también efectivo de la inteligencia artificial es importante porque pues no solamente bueno, en esta era de hoy sabemos más los estudiantes utilizar más la inteligencia artificial que los mismos docentes, ¿no? Por simplemente el tema generacional. Pero bueno, vamos a continuar profundizando más en el tema en unos breves segundos.
Continuar con este grandioso tema de la inteligencia artificial, que si bien tiene muchísimos beneficios, ahora pues vamos a reducirlo, por decirlo de esa forma, pues al ámbito nacional, ¿sí? En la revolución de la inteligencia artificial, ya en la Academia Colombiana más puntualmente. La inteligencia artificial pues ha emergido como una fuerza transformadora en la educación superior en Colombia, remodelando fundamentalmente la forma en que se imparte y se accede al conocimiento. Este ensayo se sumerge en la intersección de la inteligencia artificial y la academia en Colombia, explorando cómo esta tecnología está redefiniendo el proceso educativo al tiempo que enfrenta desafíos cruciales, como lo decíamos anteriormente, como los procesos académicos y de aprendizaje, como han venido cambiando a medida de que va pasando el tiempo. Ya de que nosotros utilicemos este tipo de herramientas, nos va a facilitar estos procesos de aprendizaje y que claramente lo llevemos de la mano a tener un mejor rendimiento pues en nuestra academia, y no, como lo decía John, depender netamente de la herramienta, sino que nosotros la utilicemos en momentos puntuales para poder desarrollar de la mejor forma. Exacto.
Flojos no.
Y es que uno de los aspectos más notables de la inteligencia artificial en la Academia Colombiana es la capacidad para personalizar el aprendizaje. Las instituciones educativas están utilizando los algoritmos de inteligencia artificial para el rendimiento de las preferencias de los estudiantes. Entonces era lo que yo les decía al principio, es la interacción entre la inteligencia artificial y el ritmo en el que van los estudiantes haciendo el uso de estas mismas herramientas para que haya una retroalimentación. Entonces realmente la inteligencia artificial aprende de los estudiantes, y los estudiantes se soportan en estos algoritmos para poder sustentar los trabajos.
Claro que ya el proceso de aprendizaje ya sea más autónomo, ya no depender de un docente, sino que de la mano con la inteligencia artificial podamos tener una retroalimentación instantánea, como lo decíamos al inicio, y que sea más práctico para nosotros cada proceso de aprendizaje que llevemos, pues en este caso pues en el ámbito académico.
Es que el enfoque debe ser un complemento, es como no sustituir ni suplantar, sino complementar.
Llevarlo a la par.
Exacto.
¿Y eso cómo lo van a hacer o cómo se pretende hacer desde la parte académica? Entonces, todo este proceso de lo que ustedes están hablando, ¿cómo empiezan ahorita en Colombia algunas instituciones, cómo lo empiezan a trabajar? Y es que por medio de sus plataformas virtuales que ya están trabajando, o por medio de ciertos temas pedagógicos, lo que hacen es que todo esto se lo dan a la inteligencia artificial, y le dicen a la inteligencia artificial: necesito que me saque una data de qué estudiantes van así, de qué estudiantes tienen esta falencia, de qué estudiantes necesitan más apoyo, un refuerzo, y es ahí donde la inteligencia...
Lo de Business Intelligence de Google.
Ok. Y es donde empieza la inteligencia artificial a jugar con estos datos y se complementa el rol del docente, ¿no? Entonces, yo ya sé que Valentina, Vanessa, perdón. Valentina,
me estás engañando, Asdrúbal.
¿Qué está pasando aquí?
Perdón. Hola, buenas noches, yo soy Valentina.
Hola, Valentina.
Valentina Amor.
Velázquez. Soy Valentina Amor.
No, que no lapsus. La costa.
Tengo un lapsus.
Asdrúbal, respétame.
Vanessa tiene una falencia en, digamos, en lectura.
Que no se llama Valentina.
No se llama Valentina. Vanessa, ¿no? Vanessa, ¿no? Dije Vanessa.
Yo soy Valentina, respétame, Asdrúbal.
Ah, ok, bueno. No, que la falencia de Vanessa no llamarse Valentina, sino Valentina.
Entonces, lo que hace la inteligencia artificial a Nicolás como docente le dice: mira, Vanessa tiene tal falencia en tal área, entonces hay que trabajarle en esta parte de ella para que pueda llegar pues al cumplimiento de los logros, ¿no? Y adicional, ya la inteligencia artificial ya se está dando como un programa más en varias universidades, ¿no? O sea, ya estamos en ese punto donde ya no es utilizar la inteligencia artificial de una manera básica, sino que ya nos están llevando a profundizar más en ella y sacarle el jugo a esta herramienta.
Incluso creo que hace un par de días salió la actualización, ¿no? Incluso de cómo utilizar este tipo de herramientas a un nivel más profesional. Claramente van a generar un costo, pero
sí.
Pero la inteligencia enseña a la inteligencia a cómo mejorar el tipo de trabajo.
Dijo Nico, paguen la inteligencia artificial de ChatGPT.
Ah, pero por ejemplo el chat GPT tenemos un acceso gratis, pero está desactualizada, no te da toda la información, y ya cuando tú haces el pago
también ahí es todo
el exactamente. Por la plata baila el perro.
Y es que me han contado que sí, es verdad que no está actualizada, porque alguien hizo un trabajo de un escritor colombiano. Persona de otra realidad.
No fui yo.
Y resulta que salía que el ejemplo, que la fecha de nacimiento de esta persona era una completamente diferente a la que realmente es. O sea, no solamente no está actualizada, sino que te puede botar datos erróneos.
Sí, no está, no está.
Esa persona casi se saca cero.
Sí, claro. No, y que lo que yo decía.
Yo le dije que no lo hiciera, que pagara la que tú dices.
Yo te hice caso. ¿Qué digo? ¿Te hizo caso después tu compañero?
Sí, John me hizo caso. Sí, digo la otra persona.
No, por eso, compañero teatral.
Por eso yo decía que quizás en ese tipo de aspectos era una moneda al aire, porque quizás habían algunos datos de que no estaban completamente fiables en el tema de fechas o actualizaciones. Entonces, a medida de que se vaya mejorando, pues la herramienta, siento de que va a ser mucho más perfecta, por decirlo así, entre comillas, y que cada vez nos va a ayudar un poco más.
Pero realmente sí, esa búsqueda de esa perfección, yo creo que es precisamente generar esa dependencia de no investigar precisamente de manera personalizada o de manera estricta cada tema en el que estamos realizando, ¿no? Es por eso donde precisamente nacen y surgen todos estos errores que ni siquiera tenemos el interés por verificar si realmente es verdad o no, sino simplemente por salir del paso o...
Consejo, o sea, si van a buscar fechas en ChatGPT,
verifiquen.
Pero igual, que se pueden sacar cero. Igual esa inteligencia artificial te dice a lo último, ¿sí? Te dice igual verifica las fechas.
Incluso ChatGPT te puede hacer infografía, tienes que saber los comandos.
Cuando se está de afán,
información correcta se vende por separado.
Ni las observaciones.
Yo sí veo todo.
Pero bueno, lo ideal es que utilizar estos temas o estas herramientas en temas puntuales y tratar de ser como lo más verificadores y lo más conscientes.
Críticos, realmente es criticar, exacto. No comer entero.
Exacto.
Y nos pasa con política, radio,
en absolutamente todo. Hay materias o temas que simplemente no nos gustan y sí quisiéramos que otra persona o un sistema nos los hiciera, pero sí debemos ser conscientes de...
Pero mira, John, que la inteligencia artificial se da es por la inmediatez que ahora nosotros queremos la información.
Nosotros estamos
nosotros somos los que estamos configurando esa manera de trabajar, ¿sí? Porque todos quieren
que el tema de las empresas se ha vuelto es como si fuese una cuota, ¿no? O sea, no es como la cuota de necesitamos contratar hombres, tantos hombres, tantas mujeres, sino también es necesitamos tener inteligencia artificial,
tener herramientas,
o sea, haciendo necesario.
No, y que inclusive de ese top 10 que teníamos, ya que los, por ejemplo, los bancos tengan la posibilidad de tener este tipo de herramientas, claramente facilitan sus ajustes contables y muchas veces les hace ahorrar dinero.
No, y también se ven en las bancas virtuales. Ya no ingresa con la huella, sino con un besito.
¿Con un besito?
¿Con un besito?
¿Quién sabe cuál inteligencia estás
utilizando? ¿Qué banco?
Te bueno, no, mentiras,
que
no
soy internacional. Tinder y que me conquiste una
No, ¿y ahí eso?
Ahí sucede también, Futurama. Claro. Pues, sí, pero Futurama.
Eso ya no impacta al lado académico. Eso ya impacta al lado sentimental.
Eso es social, otro tema más adelante, social, la inteligencia artificial.
O sentimental, porque si ustedes han visto ella o algo así, una película donde una persona humana se enamora de...
¿Una persona humana?
Se enamora de ChatGPT. Sí, porque ya no se sabe si es persona artificial o de verdad.
Persona. Pero ¿sí? Es que el
ChatGPT nos cuenta sus sentimientos y
bueno, la emoción de persona. Pero el tema es que el ser humano, un ser humano, se enamora de un chatbot que pues le hablaba romántico y todo esto hasta que colapsó la aplicación de donde estaba. Busquen, se llama él.
Es que le decía lo que quería escuchar.
¿Ustedes creen que eso realmente puede? Bueno, si se pudo,
sí,
que
claro, eso ya está pasando.
Un muñeco se enamore, un tipo se enamore de un muñeco.
¿Qué? ¿Pero estás hablando del colombiano? Pues, ¿dejas muñecas de trapo?
Si eso pasó, imagínate.
Eso ya es un trastorno mental.
Sí. Si eso pasó, puede pasar con la inteligencia artificial, ni con inteligencia.
Solo porque es desconocido no significa que sea una enfermedad. No. Lo mismo pensaban del homosexualismo.
No, pero es que hay temas.
Pero es una relación.
O sea, es que ya hay un. Bueno, sí,
porque
también.
Yo lo estaba tratando de relacionar porque eso pudo pasar, también puede pasar enamorarse de una persona de una inteligencia artificial.
Queridos oyentes, déjenos en sus comentarios qué piensan acerca de enamorarse de algo que no sea un ser humano.
No, pero ¿cómo?
O sentir un sentimiento.
Tercera parte de la inteligencia artificial.
¿Hay gente que ama los globos?
Sí.
No, pero amar... O sea, creo que es que la palabra... Bueno, no estamos saliendo, pero la palabra amar se ha romantizado y se ha llevado a otros niveles que nada tiene que ver con lo que es la esencia del amor.
No, eso no es nada romántico, la verdad.
De acuerdo, pero bueno, eso es para otro tema. Lo bueno es que la inteligencia artificial sí le debemos mucho a la academia, pero como volvemos y decimos, es simplemente un tema de ética, de un tema de conciencia, de cómo seres humanos queremos avanzar y apoyar y aportar al mundo mientras que existamos. Entonces, es importante que cada uno se autoevalúe si realmente están haciendo las cosas conscientes y si quieren... ejercitar y alimentar nuestras neuronas, nuestra memoria y todo esto.
Está sudando yo,
como terminan las chismosas.
Ya para finalizar,
para
cada quien.
Nuestro sabías que, nuestro acostumbrado sabías que. Y pues nada, el tiempo en Ondas en la U siempre se pasa muy, muy rápido.
¿Sabías que?
La inteligencia artificial ha avanzado significativamente en juegos de mesa. En 2017, el programa de inteligencia artificial AlphaGo, desarrollado por DeepMind, una subsidiaria de Google, derrotó al campeón mundial de Go, un juego extremadamente complejo. Esto demostró la capacidad de la inteligencia artificial para el aprendizaje por esfuerzo y toma de decisiones estratégicas.
Sí, ahí tienen ya la inteligencia artificial, hasta le ganó al ser humano en un simple juego.
Lo sabíamos, es que yo siento que eso se debe venir. Ahorita estaba viendo un TikTok de una máquina que imprime hogares como casas en 3D.
Sí.
Y decía, la discusión que se armó en los comentarios era como, entonces los trabajos ahora, vas a sacar trabajos.
¿Y no viste, Diego, más impresionante todavía, estas máquinas que están haciendo la carne?
La carne 3D.
Sí.
Así sí hay.
Y te hacen el corte preferido con la grasa.
No, pero en eso no estoy de acuerdo.
¿Por qué?
No.
¿Pero por qué? No.
Nada mejor que la carne jugosa.
Pero si tú ya estás consumiendo
la carne, ¿qué tal que sí sea jugosa?
No, pero de fresca.
No, pero tú escoges el nivel de grasa que tenga la carne.
¿Cómo me van a imprimir una carne? No.
Es que está hecho.
Pero mira, Valentina, es desconocido. Es por lo mismo.
¡Qué humor!
Valentina, amor, ¿verdad?
Pero mira, ¿sabes por qué está pasando eso? Al punto que tocaba anteriormente. Porque todo lo queremos inmediato. Entonces ya no hay tiempo para que maten. Para que maten
una red. Inmediate, por favor.
Inmediate.
Valentina, acá está la
mina. Para nuestro
compatriota.
Bueno,
es por la inmediatez.
Sí, por la inmediatez, pues claro. Y además que queremos aprender de manera fácil, pero nada en la vida es fácil y toca, pues cada cosa darle su tiempo.
Pero, bueno, yo vuelvo al tema de la impresión de la carne, o sea, ¿qué necesidad?
Después hablaremos de la impresión de la carne. Muchas gracias a nuestros oyentes.
Y de los carros que se manejan solo.
Carro fantasmas.
Eso ya llevan 10 años, pero bueno, muchas gracias.
Adiós.
Nico, gracias a Asdrúbal, gracias a Diego, gracias a Vanessa.
Adiós.
Gracias por toda la investigación.
Gracias, chicos.
Recuerde que estamos en Ondas en la U, una radio de estudiantes. Para el mundo.